El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son la revisión de prensa que se trata de los temas escritos por periódicos nacionales esta semana. Después de la revisión de prensa tenemos hoy en la historia que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos el enfoque que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos la miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy, que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, dijo el jueves aquí que Singapur está preparado para proporcionar información sobre los datos financieros de los ciudadanos indonesios como parte de la implementación del programa automático de intercambio de información para propósitos fiscales. El presidente Joko Widodo o Jokowi ha refutado categóricamente una acusación de que reorganizará su gabinete esta semana. El ministro de Coordinación de Asuntos Económicos de Indonesia, Darmin Nasution, declaró aquel miércoles que el crecimiento económico del país es sólido y por lo tanto vale la pena jactarse. Indonesia se enfrenta a retos formidables para satisfacer la parte de gas natural en la mezcla energética nacional en un 25% para el año 2025. El presidente Joko Widodo pidió aquel miércoles que se detenga el discurso de odio para aumentar el crecimiento económico. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, dijo el jueves aquí que Singapur está preparada para proporcionar información sobre los datos financieros de los ciudadanos indonesios como parte de la implementación del programa automático de intercambio de información para propósitos fiscales. Mulyani confirmó que Singapur no solo intercambiará información con Indonesia, pero también con otros países que han firmado Multilateral Competent Authority Agreement en relación con la automática de intercambio de información en los Países Bajos en junio de 2017. Con el fin de prepararse para el intercambio de información, Indonesia llevará a cabo mejoras en materia de emisión de leyes primarias, tecnología de la información, seguridad y renovación de procesos empresariales para que coincida con el Common Reporting Standard. El presidente indonesio Joko Widodo o Jokowi ha refutado categóricamente una acusación de que reorganizará su gabinete esta semana, dijo el presidente después de inspeccionar la construcción de viviendas de bajo costo en el complejo residencial Pesona Bukit Batuan en Batu Ampar, Balikpapan del Este, en Kalimantan Oriental el jueves, que no habrá reorganización ministerial hoy o esta semana. La cuestión de la reorganización del gabinete surgió en últimos días tras un rumor que el presidente Joko Widodo y el vicepresidente Yusuf Kalla evaluarían el desempeño de los ministros del gabinete. Pero añadió que no ve si habrá una sacudida de gabinete en el largo plazo. Él también se negó a comentar sobre un número de ministros que supuestamente serán reemplazados. El presidente ha modificado dos veces su gabinete desde que asumió el cargo en octubre de 2014. En agosto de 2015, reorganizó su gabinete reemplazando a 6 ministros. El 27 de julio del año pasado, anunció la alineación de su nuevo gabinete, que vio 9 nuevos nombres reemplazando a los funcionarios anteriores en un movimiento que creía que crearía un gabinete más eficiente. El ministro de Coordinación de Asuntos Económicos de Indonesia, Darmin Nasution, declaró aquel miércoles que el crecimiento económico del país es sólido y, por lo tanto, vale la pena jactarse. Nasution señaló que la mejora en el crecimiento podría ser visible mediante la evaluación de los indicadores de inflación, la tasa de pobreza y la tasa de desempleo. Dijo que la tasa de inflación había mejorado en comparación con hace 4 o 5 años, mientras que la pobreza había sido consistentemente elevada en la década pasada. Él reveló que la brecha ha mejorado nuevamente en los últimos 2 años, después de la disminución en los últimos 10 años debido a que la crisis de 1998, que llevó a la utilización de recursos naturales como la minería y la plantación, empeorando la tasa Gini. Dijo que la proporción más alta en 2013 fue registrada en 0,413 y que el año pasado había mejorado en 0,394. Expresó su confianza en que el crecimiento económico en los últimos 10 años se mantendría desde que el gobierno ha formulado políticas económicas justas para racionalizar las que estaban en efecto hasta el momento. Indonesia se enfrenta a retos formidables para satisfacer la parte del gas natural en la mezcla energética nacional en un 25% para el año 2025. Como una nación en crecimiento, Indonesia considera que sus necesidades energéticas aumentan. El director comercial de compañía de gas estatal PT Perusahaan Gas Negara, Dani Praditya, dijo en la cumbre de exhibición de gas Indonesia de 2017 aquí el miércoles. Él dijo en un comunicado de prensa que las necesidades energéticas deben cumplirse de tal manera que garanticen la seguridad energética, la autosuficiencia y la soberanía. Dijo que la porción de gas en la mezcla energética nacional al 23% para 2025 significa que en los próximos 9 años el consumo de gas doméstico debe duplicar el consumo en 2016. Dani dijo que uno de los desafíos es cómo acelerar el desarrollo del mercado y de la infraestructura. Él dijo que el objetivo a alcanzar en 2025 es construir otros gasoductos de 40.000 kilómetros y varios centros de GNLE como parte del sistema de distribución. Por su parte, tenemos que hacer avances de tecnología, modelo de negocio y buen gobierno. Además, dijo, Indonesia también debe ser más competitiva para satisfacer la demanda de las industrias a precios competitivos del gas. Otro desafío es que Indonesia debe ser capaz de gestionar las necesidades para acelerar el desarrollo y al mismo tiempo debe utilizar el presupuesto de manera más eficiente. El presidente Joko Widodo pidió aquel miércoles que se detenga el discurso de odio para aumentar el crecimiento económico. Él dijo que los discursos de odio de personas irresponsables que han sido comunes últimamente serán un revés para el país, ya que el respeto mutuo llegará a un declive mientras la nación sigue enfrentándose a la pobreza, los desequilibrios y la brecha social. Él dijo que la pobreza, los desequilibrios y las brechas sociales son nuestra tarea, que es pesada y debe ser superada juntos. En cuanto a las cooperativas, el presidente Joko Widodo dijo que han contribuido el 3.9% a la economía del país. Él dijo que esto se ha doblado comparado a 2.5 años, pero comparado con otros países, este logro sigue siendo muy pequeño. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, llegamos a la revisión de prensa. Unos temas escritos por periódicos esta semana los resumimos en la revisión de prensa. Partimos del periódico Media Indonesia, el cual en su editorial el jueves 13 de julio escribe: sea firmeza y inmediato tomar medidas contra organizaciones de masas. El gobierno realmente muestra la firmeza frente a las organizaciones de la sociedad civil o masa que son anti-Pancasila y la Constitución de 1945, debido a que es difícil dispersarlos a través de los procedimientos de la legislación vigente, las regulaciones gubernamentales en lugar de la ley o perpu se emitió para hacer frente a la organización de masas. La regulación gubernamental en lugar de la ley o perpu por su sigla en idioma indonesio, número 2 del 2017 fue firmado por el presidente Joko Widodo el 10 de julio. El reglamento había anunciado oficialmente por el ministro coordinador de la Política, Derecho y Seguridad, Firanto, el miércoles 12 de julio. Esta regulación se ha convertido en más dispositivos potentes y más adecuados que la ley número 1317 del año 2013 en organizaciones de la comunidad a tomar medidas contra las organizaciones de masas que se consideran estén contrarias al básico de Estado. El gobierno, por supuesto, que no publica perpu sin razón alguna, incluyendo perpu sobre organización de masa. Diversas consideraciones se convirtieron en fundamento que tiene propósito de mantener la continuación de los principios nobles nacionales y estatales correspondientes a la ideología estatal Pancasila y la Constitución de 1945. Perpu número 2 del año 2017 es urgente, emitida sobre la base de la urgencia de resolver la cuestión en consonancia con la ley contra las organizaciones de masas problemáticas. La ley de organizaciones de masas establece la disolución de las organizaciones de masas que está en contra de la ley, pero el procedimiento es largo, complicado y tardó mucho tiempo. Por otro lado, las organizaciones anti-Pancasila muestran cada vez más la existencia y sigue promoviendo abiertamente la ideología desviada. Si el gobierno no toma medidas con firmeza, van a ser una amenaza desde dentro contra la Pancasila, la Constitución de 1945 y la patria. De acuerdo con esto, la regulación o perpu tiene simplemente para mantener la continuidad de la Pancasila, la Constitución de 1945 y la República de Indonesia. Bueno, terminamos la revisión de prensa con lo que escribió República, el cual en su editorial el viernes 14 de julio escribe: en serio luchar contra las drogas. Todos los días hasta 30 niños de la nación se han muerto en vano debido a las drogas. Incluso hasta ahora Indonesia no ha sido capaz de escapar de la situación de emergencia de la droga. Varios tipos de narcóticos más incentivos para demoler a Indonesia. Distribuidores y traficantes siguen atacando a las generaciones más jóvenes de esta nación para ser esclavos de drogas. Jefe de la Agencia Nacional de Estupefacientes, o BNN por su sigla en idioma indonesio, Budi Wasese, dijo: hay 65 tipos de nuevos fármacos que inundan el mercado de Indonesia. Indonesia se convierte en el mercado blando de los sindicatos internacionales de la droga. Budi Wasiso dijo: la guerra contra las drogas no debe ser solo palabras. Las drogas deben ser combatidas con medidas concretas. La delincuencia relacionada con la droga debe ser erradicada y tratada exhaustivamente y a fondo. La guerra contra las drogas debe iniciarse desde la estricta aplicación de la ley contra los sindicatos y traficantes de droga. La pena de muerte contra los traficantes de drogas no hace que contrabando de narcotráficos en este país se reduzca. Bueno, estimados, a la escucha, así fue la revisión de prensa de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Oyentes, llegamos al programa Hoy en la Historia, conmigo Borgias, en segmento regular Hoy en la Historia, presentado por el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en Jakarta. Empezamos de un acontecimiento ocurrido el 15 de julio de 1916, cuando la compañía de Boeing fue establecida. La compañía Boeing, denominada Pacific Aero Products, es la mayor empresa multinacional del mundo que diseña, produce y vende aviones, cohetes y satélites. La empresa también ofrece servicios de alquiler y el segundo mayor contratista de defensa del mundo basado en los ingresos en 2015. La empresa Boeing, con sede en Chicago, Illinois, fue fundada por William Edward Boeing, un exitoso empresario. En 1917, cuando Estados Unidos participó en la Primera Guerra Mundial, Boeing cambió el nombre de su compañía a Boeing Airplane Company, conocida como Boeing Company. Aunque todavía era relativamente temprano en la industria, la guerra permitió a Boeing obtener una licitación para la adquisición de 50 aviones del United States Aviation Corporation. Su negocio creció rápidamente en una de las compañías más grandes de Seattle. Boeing luego se concentró en la exitosa industria de aviones comerciales y también construyó un servicio de correo rápido y eficiente y construyó y dirigió la aerolínea. El próximo evento fue en 1946 cuando los holandeses organizaron una conferencia. Los holandeses organizaron una conferencia en Malino, Sulawesi del Sur en julio de 1946 como parte de su intento de organizar una solución federal para Indonesia. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los republicanos de Indonesia habían estado tratando de asegurar la independencia de Indonesia del control holandés, colonial holandés. Los holandeses invitaron a 39 representantes indonesios de los gobiernos locales, cristianos y varios otros grupos étnicos de Kalimantan y de Indonesia Oriental que apoyaron la idea de una cierta forma de conexión holandesa con Tania. Sin embargo, los holandeses no habían previsto el nivel de apoyo entre los indonesios para una auténtica autonomía. La conferencia dio como resultado planes para un estado en Kalimantan y otro para el este de Indonesia. El último evento fue en 2009 cuando Caspian Airlines estrelló. Caspian Airlines es una aerolínea con sede en Teherán, Irán. Establecido en 1993, opera servicios entre Teherán y otras ciudades importantes en Irán y vuelos internacionales a Armenia, Siria, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Ucrania. Su base principal es el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, Teherán. El 15 de julio de 2009, la aeronave perteneciente a la línea aérea Caspian Airlines tenía 153 pasajeros y 15 tripulaciones. La televisión estatal iraní informó que el avión viajaba de Teherán a la capital armenia, Yerevan, cuando se estrelló a las 11:33 am cerca de la aldea de Janatabad, un suburbio de Kafsvin. El avión se estrelló el 16 minutos después de desplegar del aeropuerto internacional Imam Khomeini, Teherán. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta el enfoque con el tema El Fondo Monetario Internacional apoya a Indonesia en el aumento de la tasa de impuestos. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 o de nuestra transmisión www.voi.co.id. Estimados oyentes, el gobierno está apuntando a la proporción de impuestos al Producto Interno Bruto o PIB en el año 2019 para alcanzar el 16%. Esto significó un aumento significativo del objetivo de cumplimiento tributario en este año, que solo 11 a 12%. El subdirector implementador del Fondo Monetario Internacional o FMI, Mitsuhiro Furusawa, evalúa las metas puestas en marcha por la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani. Era muy ambiciosa. Sin embargo, confirmó su institución continuará apoyando el gobierno de Indonesia. Hay varias opciones y el Fondo Monetario Internacional apoya completo los esfuerzos de Indonesia, dijo Furusawa en la cumbre conjunto del Fondo Monetario Indonesia e Indonesia en la conferencia conjunta de alto nivel en el Hotel Mulia Senayan, Jakarta, el miércoles. En su discurso como el orador principal en la conferencia, la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, dijo que haría todo lo posible para alcanzar dichos objetivos. Según Sri Mulyani, el equipo se ha establecido la reforma fiscal. El gobierno está tratando de aumentar la tasa de impuestos sin sobrecargar la economía. En cuanto al aumento de la ración de impuestos a PIB, Sri Mulyani seguirá para llevar a cabo la política de reforma tributaria. La reforma persigue a través de la mejora de procesos de negocio, la mejora de los sistemas de información y tecnología, a intensificar impuestos. Además, los ingresos tributarios también se verán reforzados por el fortalecimiento del compromiso de Indonesia para poner en práctica la justicia fiscal internacional. El compromiso, según él, ha surgido desde el año pasado, cuando el gobierno inició un programa de amnistía fiscal con el fin de ampliar la base de datos de tributación en el país y en el extranjero. El compromiso también se ve reforzado por la participación de Indonesia en el sistema de transparencia e intercambio de información financiera, Intercambio Automático de Información o EAI. La ministra Sri Mulyani también expresó la importancia de la cooperación mundial para combatir la evasión de impuestos. Estaban presentes en la cumbre conjunta del Fondo Monetario Indonesia e Indonesia el ministro de Finanzas II de Malasia, Datuk Johari bin Abdul Ghani, el primer ministro y ministro de Estrategia y Finanzas de Corea del Sur, Yo Il-ho, el ministro del Estado para la Financiación de Singapur, Indrani Rajah, el miembro del Parlamento y el ex primer ministro de Australia, Wayne Swan. varios funcionarios de alto rango de los países de Asia, así como expertos en impuestos internacionales desde el extranjero. La Conferencia Conjunta de Alto Nivel del Fondo Monetario Indonesia es un foro para los responsables políticos para discutir cuestiones relacionadas con la movilización de recursos internos mediante el fortalecimiento del sistema de impuestos. Base Erosion and Profit Shifting Action Plan. El intercambio de información automáticamente y los incentivos fiscales. Esta conferencia es también parte de una serie de actividades para celebrar la puesta en práctica de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En el año 2018, que se celebrará en Indonesia en octubre. Estimados oyentes, así fue el enfoque de La Voz de Indonesia.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué es lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia presenta la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les invitamos a visitar Cisoka, Tangerang, Banten para tener una mirada más cercana al Lago Azul, Cisoka. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión www.voi.co.id. Estimados oyentes, si ustedes están en la ciudad de Yakarta, capital de la República Indonesia, tome su tiempo para venir al Lago Azul de Cisoka. El Lago Azul de Cisoka también es conocido con el Lago Azul de Cigaru. Este no es un lago natural, pero es una antigua excavación de arena que ya no funciona. Este anterior agujero de excavación de arena con una profundidad de docenas de metros se llena de agua de lluvia, por lo que se convirtió en lago. La gente local lo llama el Lago Azul de Cigaru. Estimados oyentes, se llama el Lago Azul de Cigaru porque el agua de este lago es azul, aunque el color del agua del lago cambia al amarillo o transparente. Este hermoso lago se encuentra en la aldea de Cigaru, pueblo Cisoka, subdistrito Cisoka en la regencia Tangerang. El más nuevo objetivo turístico tiene dos lagos, a saber, a la derecha de la entrada que está el lago que tiene agua azul, y en la izquierda de la entrada es el lago que tiene agua verde y es más ancho. La combinación del color del agua con árboles de sombra añade la belleza del paisaje en el objeto turístico. Estimados oyentes, el color del Lago Azul de Cisoka cambia a menudo debido al contenido alto de acidez. Además, hay malezas que pueden cambiar su color al ser expuestas por la luz solar. Debido a eso, los visitantes están prohibidos para nadar aquí. Pero ustedes no tienen que preocuparse, porque todavía pueden disfrutar de la belleza del lago alquilando un bote pequeño con la tarifa 20.000 de rupias para ir alrededor del lago. Estimados oyentes, para ir al Lago Azul de Cisoka no es necesario conducir su propio automóvil, pero se pueden llegar en tren mientras disfrutan de los paisajes y tratando de evitar el atasco de tráfico. Ustedes pueden ir a la estación de Tanah Abang en Yakarta para llegar en el viajero por línea a Tanah Abang Maja y entonces bajar en la estación de Tiga Raksa en Tangerang. Desde la estación de Maja pueden continuar su viaje en transporte público. La distancia de la estación de tren a la parada de autobús es de unos 300 metros. Se pueden llegar en transporte público a Adiasa Balaraja y parar en Cisoka. Entonces, ustedes pueden continuar su viaje y tomar la mototaxi o gojek hasta la entrada del lago. El billete de entrada al lago es 10.000 de rupias, incluye estacionamiento. Estimados oyentes, el Lago Azul de Cisoka puede ser una opción para su destino de vacaciones. Este objeto de turismo no está lejos de Yakarta y es muy barato. Así fue nuestro viaje al Lago Azul de Cisoka en la regencia Tangerang de la provincia Banten. Y hasta el próximo encuentro con la belleza de Indonesia con otros temas interesantes. Thank you.
Bueno, estimados, ahora escuchas. Bienvenido al programa La Miscelánea. Yo soy Borges. Encantado de conocerte de nuevo en Miscelánea con el tema Solo Batik Carnival. Que mantenga en sintonía. Oyente Solo es una de las ciudades de Java Central. Esta ciudad es conocida como el productor de batik en Indonesia. En comparación con otra ciudad que también produce batik, batik de Solo tiene característica típica de procesamiento con color marrón y tiene espacio de color libre. Porque es un producto cultural distintivo de Solo, batik sigue siendo preservado por el gobierno de la ciudad de Solo. Uno de ellos es Solo Batik Carnival, que este año es la 10ª implementación. Solo Batik Carnival es un carnival anual usando batik como material principal de traje. Los participantes harán el traje de carnaval predeterminando temas. Ellos usarán su propio traje y caminarán en la pasarela en la calle Slamet Riyadi. Solo Batik Carnival de 2017 tiene el tema Asta Murti Kavijayan, que significa símbolo de gloria. Además del tema principal, el carnaval también llevó a cabo 5 subtemas, son Sekar Jagat, Wayang Topeng Panji, Legenda, Mustika Jawa Dwipa, y Jatayu o Garuda. El último tema es la mascota de este año. Los 5 subtemas serán un personaje principal en cada traje realizado. Por ejemplo, el personaje de Panji con virtuosa voluntad utiliza el azul como el color dominante, combinado con parang barong batik y machete de tamaño mediano. Para el traje de la leyenda con el tema Reina de la Costa Sur o Ratu Pantai Selatan, utilizará verde como el color dominante. También hay mustika Jawa Dwipa que caracteriza el templo de Borobudur y la lámpara típica de palacio. Traje de wayang se caracteriza como Werkudara, Pandawa, Sinta Irama y Anoman. También realizó personaje de Garuda o Jatayu, que es galante. La ruta del 10º Batik Carnival es la calle Bayangkara, la calle Slamet Riyadi, Fortaleza de Van Sternburg. 80 de los 305 participantes del carnaval están invitados como invitados de Jember Fashion Carnival y Cirebon Karuban Carnival. La apertura contará con la presencia del ministro de Turismo Arif Yahya el próximo 15 de julio. Antes de realizar el disfraz y el carnaval, todos los participantes deben hacer taller de 12 veces para finalizar el disfraz y el coreógrafo que se realizará. Con el taller, los participantes que llevan su traje se espera para animar el carácter que realizaron. Además del evento principal, también hay SBC evento de la exposición durante 3 días en el complejo de la Fortaleza de Westernburg del 14 al 16 de julio de 2017. Bueno, estimados escuchas, este fue la miscelánea de hoy.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera. ¿Cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta. Introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta. Cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de La Voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales, tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión presentamos una cantante de la música dangdut indonesia. Se llama Minel. Y comenzamos nuestro encuentro con una canción titulada Mesra o Íntimo por Minel.
Thank you.
Queridos oyentes, Minel es una hermosa cantante que nació en la ciudad Pasuruan el 19 de mayo de 1968. Tiene sangre del arte de sus padres. A su edad menor, Minel ya ha sido capaz del arte de la danza moderna y tradicional, y cada año siempre gana festival. Cuando estaba en la escuela secundaria, lanzó un álbum musical titulado Sombo o Arrogante, compuesto por Henry Martínez en el año 1988. Y después, cuando estudiaba en la Universidad de Borobudur, Minel de nuevo lanzó un álbum en el año 1992, titulado Belenggu, que fue compuesto por Rina y Jul Krisal, y también otro álbum titulado Ingin Jadi Orang Kaya o Quería Ser Rica. Sapu Tangan Keroncong Reggae o Pañuelos de Keroncong Reggae y Mata Macan, Ojo de Tigre. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Minel titulada Clap Clip o Centeleo.
Thank you.
oyentes, en la década de 2000, donde el género musical de house dangdut estaba floreciente, Minel de nuevo fue famosa debido de su álbum dangdut titulado Nyai Ronggeng. Su acción en la escena estaba enfustigada por el cantante de dangdut Roma Irama. En el año 2001, Minel relanzó el álbum titulado Kasih o Amor, una canción suave que es muy lejos de ser el carácter vocal de Minel. La canción está respaldada por violines para que la canción del amor más viva y fácil de escuchar. Y a través de esta canción, Minel logró nominación de la categoría La Mejor Canción Malaya en el evento Anugrah Music Indonesia. Y bueno, al término de este encuentro, vamos a disfrutar dos canciones de Minel con títulos Kasih o Amor y Kasmaran. Queridos oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id. O envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.